¿Cómo no?
Sé que ganamos, también sé que los pobres ecuatorianos no estaban ni muy descansados, y no vas a abrir cualquier diario para saber que no lo están pasando bien. Pero tenemos en línea al doctor Juan Manuel Baldovino. Él es neurocirujano del Hospital Alejandro Corni, docente de neurología en la Universidad Nacional de La Plata. Buenos días, doctor.
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, gracias. Estamos molestándolo hoy en un día no laborable para hablar del ACV, del accidente cerebrovascular, porque este es el mes de tomar conciencia, como lo es el del cáncer de mama, y estamos trabajando en esa dirección también. ¿Qué podemos saber, así que se entienda bien claro, para poder prevenir el ACV? Y otra cosa que le voy a pedir, doctor, es que nos ayude a reconocer si alguien que está cerca nuestro lo está padeciendo, porque tengo entendido que hay una ventana de unas horas en las que se puede hacer muchísimo por alguien que está sufriendo un ACV.
Así es. Mira, lo primero que te voy a comentar es que la sigla ACV no es para nosotros accidente cerebrovascular, sino ataque cerebrovascular.
Ah.
Esto, claro, pero, o sea, históricamente se le llamó accidente, ¿eh? Esto es para...
No, pero qué bueno, doctor.
Exactamente, porque...
Es como el ataque cardíaco, pero afecta al cerebro.
Exactamente, porque nosotros consideramos que no es un accidente. Y un accidente es un hecho fortuito, inesperado.
Claro.
Y realmente el ataque, y ahí respondiendo un poco a tu segunda pregunta, el ataque cerebrovascular tiene factores de riesgo que nosotros podemos prevenir y podemos modificar ese riesgo para justamente no padecerlo. Uh-huh. En el momento que nosotros mismos podemos manejar esa situación, deja de ser un accidente y por eso lo llamamos ataque. Y después me preguntaste cómo...
Si estamos cerca de alguien que lo está padeciendo, ¿cómo nos damos cuenta para poder llevarlo a un centro de salud donde también van a poder hacer algo por esa persona?
A diferencia de lo que es el ataque cardíaco, ¿viste? El ataque cardíaco, uno sabe, si tiene dolor de pecho, inmediatamente tiene que consultar porque es el signo tal vez más importante y casi único. Hay otras cuestiones del ataque cardíaco que también pueden confundir. Pero justamente en ataque cerebral hay muchas formas de presentación. Entonces, son tantas que pueden llegar a encontrar panfletos por todos lados, tratando de reducir toda esa cantidad de signos y síntomas que puede tener un ataque cerebral en al menos 4 o 5. Y nosotros la vamos a reconocer con las 5 C. O sea, cada signo va a tener una C. La primer C es de caminata. Mm. Esto significa trastorno para caminar, trastorno del balanceo, de la coordinación, del equilibrio.
Que es una cosa que se da súbitamente, ¿no? No una persona que viene...
Exactamente. Todos estos síntomas son de presentación
súbita. Súbita, sí.
Por eso se llama, otra forma de llamarlo, por ejemplo, después se llama ictus. Y algo vital es algo completamente súbito.
Uh-huh.
O sea, no nos da tiempo. Va de 0 a 10 en milésimas de segundo.
Bárbaro.
Otra forma es cuerpo, la otra C. Y cuerpo significa debilidad, generalmente en un brazo, en la pierna o la cara.
Se le cae un vaso, por ejemplo, no lo puede sostener.
Pierde el brazo, pierde la fuerza, ya sea en la cara, la mano y la pierna.
Uh-huh.
La otra C es de ceguera, que es el trastorno agudo y súbito para ver de uno o ambos ojos o de lo que sea alguna parte del campo visual. Otra C es de cefalea, una cefalea intensa, muy fuerte, la peor que tuvo en su vida. Y también, obviamente, de presentación súbita, eso va de mano de lo que son los ACV de tipo hemorrágico, que es cuando se rompe una arteria y no cuando se tapa, que cuando se tapa es mucho más frecuente, casi el 80% de los ACV cuando se tapa una arteria. Y son en esos casos en los que nosotros podemos trabajar rápidamente en esa ventana de tiempo, como muy bien
nombraste.
Claro, nombrado.
De la otra forma hay que esperar que se reabsorba y ver el daño.
Exacto.
O no, que
¿cómo puede llegar a ser quirúrgico?
Ah, claro.
Exactamente. Y el último es de confusión, que es un trastorno de confusión, de desorientación, generalmente asociado a algún trastorno del habla, para entender o para comunicarse.
Uh-huh.
En esas 5 C que nombramos, vamos a encontrar seguramente un ataque cerebral, estar presente solamente una, y justamente lo que hay que hacer es consultar rápidamente a un centro, a un servicio de emergencia. Y bueno, después viene toda una historia de qué centros están preparados para hacer un tratamiento rápido y efectivo de esta patología. Como decías, tiene una ventana de terapéutica que son hasta 4 horas y media para poder hacer un tratamiento, que es una estapa cañería para que la gente entienda.
Así lo entendemos todos.
Sí.
Bueno, ¿qué cosas sí podemos hacer nosotros? Porque yo sé que hay cosas congénitas, cuando vemos a una persona muy joven que de pronto tiene lo que se llama aneurisma, que el aneurisma puede estar, pero no romperse, ¿no? Y un día se rompe y esa persona no hizo gran cosa para un lado o para el otro. Pero cuando estamos administrando nuestro cuerpo, que es el único que tenemos, ¿no? El que tenemos que cuidar, Por ejemplo, el tema de la hipertensión, ¿tiene mucha incidencia en el ataque cerebral?
Claro que sí. La hipertensión es el factor de riesgo principal del ataque cerebral.
Pero que muchas veces es silenciosa y asintomática hasta que produce algo tan espectacular como esto. ¿Cada cuánto debe tomarse la presión una persona y desde qué edad?
Mira, nosotros sabemos que un tercio de la población es hipertensa, lo sabe y no se trata. Eso es peor todavía. Hay muchos que son hipertensos y no se tratan. Y hay un tercio de la población que directamente no sabe que es hipertensa. Entonces, no, nosotros no hablamos de una frecuencia, decimos que hay que consultar. Es decir, yo no creo que tomarse la tensión arterial una vez por semana, no hay que estar todo el día tomándose la presión, hay que saber en qué momentos tomarla, hacer una buena consulta a un médico clínico, él nos puede tranquilamente modificar los factores de riesgo, puede estudiarnos y puede explicarnos perfectamente cómo tenemos que hacer y puede prevenir la hipertensión arterial, que justamente también es prevenible, con la ingesta de sal, con la actividad física, disminuyendo los niveles de estrés, así que muchas maniobras para poder llegar a no ser hipertenso.
Hace un tiempo entendimos que cuidar el corazón y cuidar el cerebro eran muy parecidos, ¿no? Los cuidados que requieren esos dos órganos son muy parecidos.
Te diría que exactamente los mismos. Hoy hablamos de enfermedad cardio y cerebrovascular. Hemos visto, por ejemplo, que pacientes con ACV hacen infartos cardíacos o patologías cardíacas agudas durante la internación y a la inversa también. Entonces, como es un problema vascular en general, claro. Y los dos órganos principales que se dañan cuando hay un problema vascular es el cerebro y el corazón, prácticamente maneja los mismos factores de riesgo e inclusive a veces el mismo tratamiento.
¿Hay mayor frecuencia en mujeres que en hombres de ataque cerebrovascular?
Hay una mayor incidencia en mujeres cuando entran en menopausia, por ejemplo, igual a no superan al hombre, pero todos estamos a las puertas de un ataque cerebral si no nos cuidamos.
Entonces, actividad física, intentar reducir el estrés, controlar la presión arterial y si salta, aceptar que te han medicado y que aunque no tengas ningún síntoma o aunque esa presión no sea altísima, el hecho de que sea mayor a lo esperado hace un daño lento y paulatino a tus arterias.
Exactamente. Nosotros hablamos de presión arterial óptimo cuando supera los 120 milímetros de mercurio la máxima.
O sea, 12 de máxima y de mínima.
120-80 sería la presión arterial óptima.
12-8, de libro, como quien dice.
De libro, eso sería lo óptimo, por debajo de eso, ¿no?
Bueno,
Así que manejar, saber un poco también cuáles son los valores. Y no hay que asustarse si uno tiene en algún momento 140, por ejemplo, porque uno puede estar en una situación de estrés, hay gente que se toma la presión arterial en el trabajo, después de haber subido buscado una escalera, bueno, esa presión, no, si bien tiene 140, no es exactamente así, hay que hacerlo en una situación relajada.
Ya que estamos, doctor, estamos abusando de la nobleza del doctor Juan Manuel Baldovino, él es neurocirujano, nada menos, del Hospital Alejandro Corni, docente de Neurología en la Universidad Nacional de La Plata, mes para tomar conciencia sobre el ataque cerebrovascular. Ya que mencionamos, hay que tomarse la presión de una manera óptima. Muchos de nosotros tenemos el aparatito, yo lo tengo. Y además, no tengo hipertensión, pero como tengo amigas a las que les cambió este patrón después de una determinada edad, digo, ¿por qué no me va a pasar a mí? Con lo cual me tomo la presión. ¿Cómo es la forma ideal? ¿Hay que haber estado sentados un ratito? ¿Es mejor haber hecho pis antes de tomarse la presión? ¿El brazo va, la palma para arriba o para abajo? ¿Da lo mismo el brazo izquierdo que el derecho? ¿A qué altura tiene que estar el brazo? ¡Epa! Todas las preguntas que le hice.
Mira, hay un sinnúmero de publicaciones acerca de todo esto que me estás contando. Hay dos o tres tips que hay que tener en cuenta. Primero, que lo ideal es tomársela en un horario donde esté relajado, sentado, hay alguna forma, o sea, que no haya estado haciendo actividad reciente, y que se ha podido estar relajado. Después, siempre sería ideal que se la tome otro. Los ideales son los tensiómetros de mercurio, pero están estudiados, hay estudios acerca de los
digitales.
Tensiómetros digitales y tienen buena respuesta también, es decir, que se pueden utilizar con normalidad siguiendo las especificaciones técnicas de cada y procedimentales de cada tensiómetro, que todas son distintas, hay unos que son de muñeca, otros son de brazo, y explica perfectamente cómo deben tomársela, a qué altura tienen que posicionar el brazo, e inclusive algunos tensiómetros digitales nuevos ya vienen con un indicador sonoro de en qué momento está bien posicionado el brazo para poder hacerle el conteo de presión.
Quiero ese yo.
Sí.
Bueno, entonces, y a veces te dicen, tómatela dos veces en el mismo acto, ¿sirve eso?
No sirve, no sirve tomarse el edimolto, y vuelvo a repetir, siempre lo ideal es que tome otro.
Que te tome la persona otra persona.
Que nos tome otra persona, y no hay que tensionarse con la presión, porque nos ha pasado o nos pasa frecuentemente, y esto no es un misterio, uno conoce muy bien lo que es la hipertensión de guardapolvos blancos, que llamamos que la gente que viene al consultorio, y con el solo hecho de venir al consultorio y que una persona que llama a un médico le tome la presión, inmediatamente sube. Bueno, esa misma tensión se genera cuando uno se toma la presión constantemente durante todo el día.
No,
entonces,
claro.
Es preferible saber, aparte de tomar la presión, cómo, qué puedo hacer yo para modificar la tensión arterial. Es decir, luego yo me descuido, cómo pasar todo el día, la presión va a aumentar, y soy grande, y empiezo a estar entrados en años, no, actividad física, la presión va a estar aumentando siempre.
Seguro, bueno, entonces a tratar de vivir lo mejor que podamos. Yo conozco gente que ha tenido una isquemia transitoria, ¿no? Que de pronto tuvo todo eso descrito hace un rato. Una amiga mía, ¿no? Había estado en los oftalmólogos, que por suerte era también amigo, se hizo revisión, estaba perfecta, sale a la calle y de pronto no se acuerda por qué está donde está, atinó a volver a entrar porque por suerte no se había alejado de esa puerta. Obviamente los que la vieron entrar de nuevo se dieron cuenta de que les pasaba algo, llamaron a su marido, al rato estaba perfecta, pero durante unos minutitos no supo casi ni quién era ella. Y después se le pasó, la estudiaron mucho, no tuvo ninguna secuela. ¿Existe eso de que por un ratito tengas así este estado confusional? ¿Qué sería eso en todo caso?
Mira, nosotros hablamos de accidente isquémico transitorio, no en agudo. Es decir, cuando un paciente tiene un cuadro clínico como lo que yo te manifesté, en el momento, y consulta en el momento, por más que haya pasado una hora y ya se le fueron los síntomas, nosotros lo tratamos igual como un ataque cerebral.
Uh-huh.
Está demostrado que el accidente isquémico transitorio solamente lo podemos definir cuando, aparte de no dejar secuelas y retrotraer todo antes de la hora, hacemos estudios muy, pero muy importantes, y no encontramos ningún tipo de lesión en el cerebro. Y justamente, si encontramos alguna lesión en el cerebro, generalmente para eso utilizamos resonancia, ya se transforma en una ACV, por más que el paciente esté asintomático. Tenemos pacientes asintomáticos con lesiones en el cerebro agudas producto de un problema vascular, y eso lo transforma en una ACV inmediatamente.
Y también podemos, pensaba antes de despedir al doctor, que Juan Manuel Baldovino, que nos está dedicando todos estos minutos, varias cosas, ¿no? Una, que ayer en el debate no se habló de discapacidad, y nadie está libre, porque la gente piensa, ah, no, bueno, yo, mi hijo nació todo bien, bueno, no, pero vos podés tener un ACV importante y quedar con secuelas, como decía el doctor, ¿no? De un lado, una hemiplejia, como se diga, y también pensaba en Verónica Perdomo, que es una chica amorosa de este medio, y yo en Betty Clavería, que es una persona más grande, que eran los dueños de, para los que tenemos algunos años, la juguetería Colón, tal vez te acuerdes, Damián, de Santa Fe y Talcahuano. Ella tuvo uno tremendo, tuvo que volver a aprender a hablar, a caminar, a ver quién era ella, y se recuperó. Esto es el mensaje también para las personas que, bueno, a lo mejor no llegaron a esa ventana de 4 horas y algo, o nadie se dio cuenta, o fue muy grande la hemorragia, perdón, o la interrupción de la circulación de la sangre, pero que hay muy buena recuperación en muchos casos, ¿verdad?
Sí, y aparte, nosotros lo que comentamos ayer es uno de los tratamientos que hay para el ataque cerebrovascular, que tenemos 4 horas y media, pero hoy la ventana terapéutica con otro tipo de procedimientos pasa hasta 24 horas, es decir, nosotros tenemos hasta 24 horas para trabajarlo. Entonces acá lo importante es que la gente sepa que ante el mínimo síntoma que tenga, de similar o parecido al que yo comenté, consulte rápido, no se quede en casa, por más que los síntomas hayan retrotraído y hayan mejorado, tiene que consultar inmediatamente.
Repetimos las letras C y nos vamos a estar atentos a una persona, nos podemos hasta dar cuenta de que nos está pasando a nosotros mismos, pero si no, el que te está mirando, las letras C, ¿a qué tenemos que estar atentos?
La primera C es de caminata, que son los trastornos del equilibrio, la coordinación, la segunda C es de cuerpo, que son las debilidades en algún lado del cuerpo, en cara, mano o pierna. La tercera C es de confusión, que son trastornos agudos de la conciencia, del habla. La otra C es de ceguera, que súbitamente perdamos la capacidad de ver de uno o ambos ojos. Y la última es de cefalea, una cefalea súbita. Intensa.
Un dolor de cabeza desconocido, me explota la cabeza.
Exactamente.
Muchas gracias, doctor Juan Manuel Baldovino, por su tiempo, por su claridad, y esperamos haber podido ayudar a alguien. Gracias.